12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy, lunes 14 de febrero.
Día de San Valentín.
Es que te veo.
Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana.
Esa publicidad fue muy buena, ¿eh?
Sí, y además, una vez me regalaron un anillo.
¿Sí?
Que fueron capaces hasta de poner dentro esa inscripción.
Hoy.
Más que el más, el símbolo de positivo, y el menos, más que ayer y menos que mañana.
Menos que mañana. Te veo cara de enamorado. Estamos
aquí
muy a gusto.
Muy enamorados.
En el Real Casino Antiguo de Castellón, como todos los lunes. Y ya tenemos también dos caras de, yo no sé si enamorados, vamos a decir que bueno, en fin.
Sí, hay un señor que está siempre enamorado.
Yo de siempre, la vida.
De la vida de y del amor también. Además, es una lástima que no haya venido con...
Con una guitarra.
Cuidado, 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 que va. Lanza, lanza. Quiero morir.
Ah, quiero ¿es
morir. Era más o menos. Es Carlos Laguna y Asensi, en su día presidente de Cocence. Y actualmente allí está aburrido en Valencia, en el Scores Valenciano. Debe ser aburrido para un señor tan... Lo único... Bueno, yo creo que lo principal, no voy a decirlo... Lo principal que ha valido que Carlos Laguna esté de diputado autonómico es que, por fin, los Scores Valencianes son accesibles.
Ah, muy bien. Pues
eso fue lo principal.
Fíjate si eso no tiene importancia o qué, evidentemente.
Pues la verdad es que hay que agradecerle a todas las fuerzas políticas su disponibilidad, su sensibilidad, cuando se propuso en su momento, efectivamente, que se hiciesen accesibles las Cortes. Pero es que en este momento somos cuatro personas con discapacidad, dos en el Grupo Socialista, uno en Compromís y la otra persona en Podem, además con distintas discapacidades, porque la compañera de Podem, la diputada de Podem, Pilar Lima, es sorda, y luego el resto, pues tres diputados con movilidad reducida.
Mira tú.
Por cierto, que acabamos de conformar la Comisión Especial de Personas con Discapacidad para estudiar la situación en lo que es la Comunidad Valenciana. Es importante que la discapacidad esté en la agenda política de cualquier gobierno.
Siendo presidente de Cocence, recibió un premio Turiscope Castellón
por
la adaptación que se realizó tanto en el Planetari del Grau de Castelló como en Culla y su castillo. Aún no era Culla uno de los pueblos más bonitos de España y ya estaba allí Carlos Laguna exigiendo que se pudiera acceder como debe ser. Ahora han hecho una cosa de las grutas de San Josep, ahora hablaremos de ello, pero que estamos en la presentación del programa. ¿Y qué tiene que ver Carlos Laguna San Valentín?
Porque él está enamorado de la vida y de la música. Está enamorado Juan Coni, que es director de banda de música. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan?
Muy buenos días.
Digo yo que estás enamorado de la música y aparte de muchas más cosas y personas.
Y de la docencia.
Es un modo de vida, y no se puede quitar.
Es protagonista de una noticia que es curiosa. No debería ser curiosa, pero es curiosa, ¿no?
Es curiosa y necesaria. Sobre todo es muy necesaria. El primer máster para el título especialista de profesor titular de banda de música. Esto es más o menos lo que
no
vas
existía,
a explicarnos.
No
y
esto.
No existía.
Y se ha roto un poco el jarrón de los deseos y se ha decidido tirar para adelante con esta novedad. Y como era necesario, estamos en la Comunidad Valenciana, la tierra de las bandas. O sea, necesitamos que los directores se formen en la dirección de las bandas de hoy.
Claro.
No de ayer, de hoy, del futuro.
Claro, es muy interesante.
Antes se homologó la dolzaina y el tabal en los conservatorios que el título este.
Ya ves.
Curioso, bueno.
Luego nos
riñan, que nos enrollamos.
No, sí, porque también tenemos más invitados. Tenemos Medio Ambiente con Alberto Marco. Tenemos
Y Reciplaza.
Tenemos a José María Gil García, que es el gerente de Leonauto, porque resulta que está el Circo Raluy aquí en Castellón.
Que es una maravilla.
Y nos va a contar qué es lo que van a hacer. Tienen una
acción
muy
especial. Sí, van a invitar
especial
a mucha gente porque se presenta el nuevo Peugeot 208. Seguro que está adaptado, Carlos. No te preocupes, que achucharemos ahora a José María Gil García.
Y también vamos a hablar de beneficios en el caso de la recaudación benéfica de la Lotería Solidaria de Mondén con Cadena 100.
Sí, es que todos los años hay lotería de Cadena 100 con Mondén, y un euro de las papeletas va destinado a una entidad o asociación benéfica. Este año...
Ana de Mondén vendrá a explicarnos por qué han decidido que sea para la Asociación Esclerosis Múltiple.
Y la cantidad también. Claro.
Tendremos a Begoña Campos.
Viene con el Lexus, con la sección de tendencias.
Con toda la moda.
Sí, sí. Y está a punto de que le entre un calambre en el dedo Jorge Monsonís, en el control técnico de sonido, para apretar la sintonía de informativos.
Claro, porque tenemos que dar paso ya a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Quique, com està l'actualitat? Bon dia.
Amb una última hora important per a... especialment Castelló, Borriano, Benicarló, que seran els primers en obrir les festes populars post-pandèmia, o en temps de pandèmia. Encara estem, hi ha que recordar-lo, però ja hi ha normativa sanitària de com seran les festes de la Magdalena de Castelló o les falles a Borriana i Benicarló, per suposat també a la ciutat de València, la nostra veïna. El president de la Generalitat, Ximo Puig, acaba d'anunciar que les festes de la Magdalena i les falles comptaran amb les mínimes restriccions. Solament ús obligatori de la mascareta en events massius, en esdeveniments massius o en moments d'aglomeració de persones, per exemple, durant la romeria o a les mascletaes, en el pregó, a l'ofrena i a les desfilades per al públic, però no per als participants, i quan no es consumisca a una carpa o verbena. Les carpes, a més, deuran tindre dos laterals oberts per a la ventilació, i colles, gallates i falles deuran nombrar un responsable Covid que vetle pel compliment de la normativa sanitària. Així ho ha explicat el cap del Consell.
A l'aire lliure, el que també ja planteja el decret, que nosaltres volem subratllar avui, és que en les aglomeracions serà necessari portar mascareta. És a dir, se podran fer mascletaes, però haurà de ser l'ús de la mascareta, com diu el decret, obligatòria. Després, altres qüestions que estan relatives a tot el que és el comportament en l'hostaleria seran exactament igual en els espais habilitats a aquest efecte per part de les comissions, per les falles o per la Magdalena, tindran que tindre el mateix comportament que tenen en els espais hostalers, tot i tenint en compte que en les carpes hi haurà l'espai suficient per tal de poder tindre la ventilació adequada.
En la nostra pàgina web, en cope.es/Castellón, pots trobar explicat tota la compareixència que ha efectuat Ximo Puig. Queden 2 setmanes per a les falles, 33 dies per a les festes de la Magdalena. És hora de començar una primavera de recuperació cap a una normalitat millorada. I sí, ho ha expressat Puig.
Són normes que volen possibilitar que se faça festa en la màxima seguretat possible. Falles segures, Magdalena segura, i al mateix temps una Magdalena, unes falles el més reals possibles, el més falles possible, no? El que es tracta és de que siguin en la major normalitat, però tenint en compte que la pandèmia encara està entre nosaltres i per tant tenim que ser prudents. No són unes falles, una Magdalena absolutament normals, encara haurem d'utilitzar en molts moments la mascareta.
No hi haurà tampoc control d'aforaments, per tant, aquesta és la situació de cara a les festes de la Magdalena i de falles. I més qüestions en aquesta jornada. Compromís ha presentat davant la subdelegació del govern al·legacions per a tractar de frenar el projecte de la planta solar fotovoltaica Magda, que una empresa pretén instal·lar a Benlloc, Cabanes i les Coves de Vinromà. La Diputació deixa enrere el pla 135, que venia de l'època en la que governava el PP, i fica en marxa Castelló Avança, que tindrà el seu inici demà dimarts amb una inversió prevista per a obra pública de 30 milions entre 2022 i 2023. I a Benicàssim, l'Ajuntament ja treballa en l'adequació de les platges per a la nova temporada. Treballs que centren en aquests moments en airejar, per exemple, la sorra de les platges i també la instal·lació de les dutxes.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Va empatar el Villarreal a 0 davant el Real Madrid. Els groguets són sèptims a 3 punts de la Champions. Derrota contundent del Club Deportivo Castellón. UA3 en Castalia afronta al San Fernando. Abandona en posiciones de playoff. Amb 35 punts, ocupa la sisena plaça el Castelló, encara que empatat a punts amb l'Alcoyano, que és cinquè. En baloncesto, Tau Castelló va guanyar davant Valladolid, i en futbol sala, Bisontes va vèncer també a l'Inter B en el debut en la banqueta de Manolín. Tenim circulació condicionada, tallat un carril de l'AP7 al Cala de Xivert en sentit sud. Puchen les temperatures, lluís el sol, tenim 16 graus. María Salgado.
Buenas tardes. Este lunes en la provincia de Castellón tenemos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes al final de la jornada. Las temperaturas diurnas suben en el litoral y bajan en el interior norte. La máxima será de 20 grados en Castellón de la Plana. Soplará viento flojo a moderado del noroeste. Mañana martes amaneceremos con heladas débiles en puntos del interior. Tendremos cielos con intervalos de nubes. Las temperaturas diurnas se mantendrán sin grandes cambios y soplará viento del noroeste flojo a moderado con rachas muy fuertes en el interior norte a primeras horas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Raúl, empezamos con...
Empezamos diciendo que aparte de las elecciones en Castilla y León, también hay titulares que tienen que ver con nuestra zona. Claro,
la vida sigue también, claro.
El diario Mediterráneo abre y amparan 10 obras públicas en Castellón por el sobrecoste. Afecta, entre otras, al puente ferroviario del puerto y a mejoras en la estación de tren de la capital. Ah, ya, o sea que vamos a tener ahí un retrasito más y a ver qué ha pasado con el sobrecoste. El Mundo, Castellón al día. Hospital de Vinarós. Ni nefrólogo, ni mamografías en un año. Yo te quedo en el Scores Valencianas. Fotografías de portada, son futbolísticas, sobre todo la del Mundo, Castellón al día. Castellón y Escobar se estrellan. Ya vamos contra el técnico. Malamén. Y el diario Mediterráneo, que también dedica foto, pero es la segunda de portada, a el Castellón hace el ridículo ante el San Fernando y sale del playoff. Bueno, pues está dedicada la principal al día de hoy. El negocio de San Valentín en Castellón.
¡Oh! ¡Qué enamorados estamos! Bueno, pues así están las cosas este lunes 14 de febrero.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, pues empezamos con buena música, empezamos con buenas notas, y las notas nos las tiene que dar ahora mismo Juan Conill, que es director de banda de música, porque me estabas comentando, Juan, que se puede ser director de banda de música, de orquesta y de coros.
La dirección es global.
La dirección es global.
La dirección es global. Tú cuando estudias dirección, estudias para dirigir cualquier agrupación.
Y este máster va a ser global también, ¿no? Luego cada uno decide si quiere ser de banda de música o de coros o de orquesta.
En este caso, el título especialista, que se va a impartir en Florida Universitaria, va a contar con tres másters.
Tres másters.
Cada uno en una especialidad. Uno en la especialidad coral, otro en la especialidad orquestal y otro en la especialidad bandística.
Y ahora mismo el que esté pensando, pues yo quiero tener un máster porque quiero ser más profesional, ¿esto va a estar homologado de alguna forma?
Esto es un título propio de Florida Universitaria. Todo esto sale de la asociación de Educamus, que es una empresa de gestión musical y de danza, y de la universidad. Además, la Universidad de Florida está adscrita a la de Valencia y a la Politécnica de Valencia. Entonces, el título va a contar con 30 créditos europeos.
¿30 créditos europeos? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa?
Los alumnos van a poder tener un máster acreditado con 30 créditos.
¿Y cada crédito, entiendo yo, que es a modo de un examen o sencillamente...?
El total del máster se acredita con 30 créditos que luego pueden utilizar en oposiciones o en cualquier otra cuestión que consideren. Pero bueno, es una cosa específica del máster. Al final, muchas personas lo que buscan es tener una certificación, ¿no? Estoy estudiando una cosa y quiero tener una certificación para luego presentarla, ¿no? Ajá. O bien a oposiciones, o bien a un concurso, o bien simplemente para acceder, en este caso, a una banda de música, ¿no? Y lógicamente aquí hay muchas.
¿De cuántos años estamos hablando y qué nivel tienen que tener para optar a este máster?
Lo lógico es la gente que acceda, pues lo normal es que tendrán una titulación superior seguramente ya en un instrumento, en una especialidad, y a continuación quieran dar otro paso, ¿no? Como en su caso lo hice yo en su día, ¿no? Yo acabé mi carrera superior, en el caso de trombón, y luego me metí en el mundo de la dirección, ¿no? Pues seguramente mucha gente pues acabará en la carrera y dirán, ¿y ahora qué hago? ¿El máster en instrumento, en dirección, en musicología? ¿Qué puedo hacer? Pues es una opción más que tenemos, ¿no?
A ver, entonces, aquí que tenemos bandas de música en prácticamente los 135 municipios.
Correcto.
¿No? Sí, bueno, no sé si algún municipio habrá, igual tenemos 131. ¿No?
En algunos habrán dos.
Las personas que dirigen la banda han tenido que hacer su curso superior, ¿no? Han tenido que terminar el superior, que eso son muchísimos años, 13, 14, 15 años estudiando. Pero no existe el específico de director de banda, es decir, uno dirige, pero puede dirigir o un coro, o una banda, o un...
Sí, un conjunto instrumental, una collado de Heiners, cualquier agrupación musical que sea grupal. La dirección es global. La diferencia es que, al final, uno como director... puede dirigir varias cuestiones, o sea, varias agrupaciones, o directamente especializarse en una de ellas, como hace la gente en la percusión, también se especializan en diferentes sectores, porque la percusión es muy amplia. Pues en la dirección pasa igual, al final lo que hacemos los directores es especializarnos en un tipo de agrupación o de repertorio, que yo en mi caso decidí en su día, pues dedicarme 100% al repertorio bandístico y a las bandas. Hay personas que deciden dirigir coros y son eminencias dirigiendo coros porque se especializan en eso, y otros mejores dirigen la orquesta, y luego hay otros directores que lo dirigen todo, porque son muy lo hacen al día, lo tienen muy abierto y dominan los tres sectores. Todo está bien, o sea, no es que sea una cosa mejor o peor, simplemente cada uno decide un poco el camino que quiere coger.
Pero lo que es curioso es que no existía en toda España algo específico banda de música.
Es la primera vez que a la banda se le va a poner en su sitio, hablando en plata. O sea, por fin la banda de música va a tener un máster específico para ella, en el cual la gente en 9 meses va a poder realizar un máster y luego, pues lógicamente, un trabajo fin de máster con un plazo para realizarlo, pero en solo 9 meses la gente va a poder tener una titulación. Es espectacular.
Pues sí, es espectacular, porque después de todos los años, porque cualquier músico mínimo 5 o 6 años de su vida.
No, los músicos hacen 4 años de enseñanzas elementales, 6 de enseñanzas profesionales y 4 de superiores.
Madre mía.
Son 14 años.
14 años.
Para tener una primera titulación. Y a eso la inversión años. De estudios, de viajes, de instrumentos. Porque claro, el que empieza con el elemental, en el profesional se cambia el instrumento seguramente. Y a lo mejor cuando llega superior, otra vez. Y eso es un reembolso muy grande.
Eso es una pasta. Eso
sí,
es una...
Hablando claro, sí. Y depende del instrumento. Que hay algunos que valen 2.000 y otros valen 10.000.
Claro. A Carlos quiere decir algo.
¿Me permitís que me tabaza, por favor?
Sí, claro, hombre.
Por supuesto.
Las guitarras no están dentro de las bandas de música, pero nosotros las podemos considerar.
No, sí están.
¿Las guitarras en las bandas de música?
Hoy en día ya se escribe música para banda, y hay arpas, hay pianos, hay guitarras, y hay música electrónica.
De cuerda, de todo. Muy bien.
Como si fuera una sinfónica, igual.
Bueno, se nos llama sinfónicas porque tenemos violonchelos y contrabajos. Pero realmente violines y violas no hay tanto escrito. Empieza a aparecer algún concierto para violín y banda, y hay cositas para guitarra y banda, pero son cosas que hay que trabajar delicado, porque lógicamente la potencia sonora no es la misma de un instrumento de viento que de cuerda. Pero
los guitarristas se quejan, Carlos, de que no hay demasiada obra, ¿verdad? Sí.
Yo quisiera preguntarle a Juan si en la situación actual, en las condiciones actuales, si se puede vivir siendo director de banda. Después de todos esos años que
14
de dedicación,
14.
Si se puede vivir siendo director de banda.
Claro, no es que se puede vivir, es que hoy por hoy es una de las salidas más interesantes para los músicos. O sea, tú acabas la carrera superior, no hay plazas para las orquestas, no salen plazas para vacantes para las bandas, y si sale una cada ciertos años. Y es complicado porque, lógicamente, encima hay una cantidad de gente en interinidad que tiene muchísimos puntos y, lógicamente, muchas más posibilidades de conseguir esa plaza, ¿no? Entonces, hoy por hoy, que también lo comentamos el otro día en una charla, hay un montón de personas que acaban la carrera superior y ¿qué hacen con su vida? Al final, la gente acaba sacándose el máster de secundaria para acceder a la secundaria o en escuelas...
Para ser profesor de música.
Para ser profesor de música en un instituto. Y otros optan, como hice yo en su día, pues de sacarte la parte pedagógica para dar clases en escuelas de música o conservatorios. Pero también las plazas son limitadas. Pero al final la gente accede a la docencia no porque les guste dar clase, sino por necesidad laboral.
Claro.
Y eso no debería... O sea, estamos en una anciana y deberíamos hacer un estudio muy serio para que la gente, cuando acaba la carrera, tenga donde ir a trabajar. Porque luego decimos, es que los músicos valencianos están por todo el mundo. ¿Qué remedio nos queda? sea, si aquí no tenemos base de trabajo, pues nos tenemos que buscar la vida. Y al final la gente, lógicamente, pues oposita fuera de España. Y por eso tenemos tantos grandes músicos por todo el mundo, porque es que aquí no cabemos todos. Sale muchísima gente al cabo del año de este país y no hay trabajo para todos.
Yo también tengo una curiosidad porque soy inversor de música. Soy un partner. Y sí que existen becas para profesional y para superior, pero sin embargo para la herramienta no hay ningún tipo de ayuda.
No.
O sea, no hay un plan renove, porque un instrumento te puede costar como un coche.
Que sí. Sí.
Ya cuando llegas a nivel superior, y sin embargo no hay un plan renove de cambiar o algún tipo de nada.
No,
las bandas sí, si es instrumento de banda a través de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, pues siempre hay ayudas, la Generalitat, presidencia de la Generalitat, que es algo muy curioso, presidencia de la Generalitat ha dado un gran apoyo en los últimos años a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y no la Conselleria de Cultura, que no deja de ser curioso, porque cultura es más para educación a través de la docencia y las bandas estaban un poco en el limbo.
Correcto.
Una cosa era la escuela de música, que podía tener la banda, pero luego la banda propia, ¿no? Y ahí, pues, se ha podido ramificar. Pero es curioso lo de los instrumentos.
Sí, ahora mismo, justamente esta mañana, me ha llamado el presidente de la banda que yo dirijo, la Asociación Musical Santa Cecilia de Albocácer, para comentarme, Juan, ya ha salido el documento para la subvención de Diputación de Instrumentos Musicales. La Diputación de Castellón también, lógicamente, aporta su parte, nos echa un cable muy grande, una mano muy grande. Y pues las bandas, cuando queremos renovar instrumentos, pues accedemos a subvenciones para poder amortizar por lo menos el 40% de la inversión. Porque claro, si un instrumento vale dinero, mantener una agrupación musical de 40, 50, 60 o 80 músicos, os podéis imaginar la renovación continua que hay de instrumentos. Entonces las bandas, si no fuera por las subvenciones, muchas no podrían renovar el instrumental a tiempo para sus necesidades. Porque igual que crece, claro, es que hay tantas bandas y tantas escuelas de música que últimamente las bandas crecemos mucho, pero por toda la cantidad de alumnos que tenemos en las escuelas, y gracias a Dios, o sea que tenemos unas canteras maravillosas y no paran de venir niños. Y nuevos alumnos y nuevos integrantes a las bandas de música.
Y además en los municipios pequeños, tanto que se habla del interior, de la despoblación y demás, es un elemento cultural fantástico. Iba a decir San Vicente de Piedrahíta, no sé si hay banda en San Vicente de Piedrahíta o habrá en Cortes, ¿no? Que creo que pertenecen a Cortes, pero un niño o una niña saben música, gracias a las bandas, ¿no?
Yo creo que aquí, vamos, el tema de los educandos es absolutamente fundamental, ¿no? Y yo... Excepto, tú decías, los 135 pueblos, bueno, porque habrán pueblos más pequeños que el número de que puedan componer una banda, seguramente.
La Pobla Tornesa tiene banda, tranquilo.
Pues claro, por eso te digo que sí, que efectivamente, y que yo creo que es un tema que hay que potenciar, pero bueno, el que un niño de un pueblo pequeñito, ahora en el interior que estamos hablando de la despoblación, pueda tocar música en una banda de una población un poquito más grande de al lado, yo creo que eso es también importantísimo, ¿no? Y que la gente tenga ese acceso, sobre todo también, bueno, habrá pues eso, las ayudas que tú dices que salen son imprescindibles también.
Y fíjate que con motivo del 50 aniversario de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, bueno, hubieron actos en Alicante, en Valencia, en Castellón, y pudimos conocer lo importante también en barrios marginales de la ciudad de Valencia, lo que era la banda de música. No voy ahora a mencionar qué barrios son los marginales de la ciudad de Valencia, pero en esos que estáis pensando, hay banda de música y además veías el físico, el aspecto físico de los músicos, y había de etnias, nacionalidades distintas que les
color,
unía...
De color distinto, etcétera.
Sí, les unía la música.
La cultura y la etnia, como quieras llamarle, o y la educación, no entienden de... El idioma de la música es universal. Y proyectos como el de Venezuela, que se ha visto, ¿no? 47 años cumplen este año el proyecto de Venezuela, que rompió, además se llama El Sistema, ¿no? Rompió todas las barreras del mundo y sacó a la gente de la droga, de problemas que tenían ese país, y los pusieron en agrupaciones musicales. Y muchos han llegado a ser maestros y profesores y grandes músicos. Es decir, la cultura y la música no tiene barreras.
Bueno, todo esto, la noticia que nos estamos aquí desviando, fíjate, la pregunta de Carlos Laguna. Es que por primera vez en España hay un máster para dirección de banda y que dentro de ese máster es el primer castellonense que va a impartir docencia.
Así es, de Castellón, a mucha honra. Sí, somos un equipo de tres profesores. Tengo a Daniel Abad, un compañero, llevando la parte de orquesta, a Óscar Payá, en la parte de coro, y yo voy a ser el profesor titular de la dirección de banda. Ahora, no lo hago solo, Voy a tener el privilegio y la suerte de compartir todo esto con Salvador Sebastián, que es una eminencia en nuestra tierra, además es aquí de Burriana, de aquí cerquita, ha estado en la banda Conservatorio Castellón, ha estado en la municipal de Mallorca, o sea, es un señor con una trayectoria espectacular, además fue profesor mío muchos años, le tengo muchísima admiración y cariño. Y luego vendrá el maestro Miguel Gonzelay desde Francia, también a participar del máster, o sea que no voy solo, o sea, vienen dos eminencias de la dirección, además especializados en mucho en la banda, a darle más valor si cabe a ese máster.
Uh-huh. Y una cosa es la oferta, pero ¿hay demanda?
La verdad es que nos ha sorprendido gratamente la demanda que está habiendo de los tres, ¿vale? Porque además, como digo, como hay tres oficialidades, puedes elegir la que quieras. Y la verdad que ha sorprendido gratamente la cantidad de gente, incluso a nivel internacional, ¿eh? Han llamado de muchos sitios, de toda Latinoamérica, muchísima gente preguntando. Lógicamente ahora mismo no es una opción para Latinoamérica este máster, ¿vale? Por la distancia, porque es presencial. Los alumnos tienen que pasar presencialmente todos los meses por una clase. Uh-huh. Y claro, la novedad de este máster, además, ya no es solo la titulación, que lógicamente pues es importante, ¿no? Es qué contiene. O sea, el máster, lógicamente, la técnica de la dirección se le sobreentiende. Pero es que vamos a trabajar aspectos tan importantes como la gestión de grupos, la empatía con el músico, la didáctica de ensayo, la programación de la banda, o sea, todo. La parte principal es que el alumno que venga al máster va a trabajar día a día con una banda, se va a poner un repertorio encima del atril, y uh-huh. Los alumnos van a tener que trabajar con la banda desde uh-huh. cero, uh-huh. su día a día, porque tú vas a la banda a la que vayas y no tienes el 100% sentado todos los días, ni mucho menos, y menos con la situación que tenemos ahora. Mi pasado viernes me faltaban 20 músicos. El que no era positivo era contacto de positivo. Entonces tú vas al ensayo y te faltan 20 personas. Pues perdona, tienes que hacer el ensayo con los 20 que te faltan. Uh-huh. Ya te las apañarás tú. Entonces, sí. Claro, eso es además súper novedoso porque lo hemos añadido dentro del máster. ¿Cómo gestionar tu día a día en las bandas amateurs, que es el 100% de la salida laboral que tenemos hoy por hoy los directores? Porque Juan, hay muchísima demanda.
Sí, de Juan, ¿qué perfil tiene que tener un director? De cualquiera de las tres bandas. De música, de coros, de orquesta, ¿qué perfil?
Yo creo que no. No sé si podríamos definir un perfil. Tendríamos que definir.
¿Qué cualidades, qué actitud, qué?
O sea, la persona tiene que tener los conocimientos mínimos, lógicamente, digo, la titulación superior sería lo ideal para poder acceder, ¿no? Que ya tienes conocimientos de análisis, de armonía y de historia de la música y de estética. Pero tiene que ser una persona que esté dispuesta a trabajar con personas humanas. O sea, que esté dispuesta a trabajar con un grupo que puede venir desde 20 personas a 120. O sea, depende de qué agrupación uh-huh. te enfrentes, ¿no?
Y además lo que estábamos comentando, de edades diferentes, de etnias diferentes. Hombre,
claro,
es decir, que
en una banda algo. Puede haber totalmente diferentes culturas y además tienes chavales que te vienen con 12 años, que acaban de entrar a la banda, uh-huh. y yo este año, con mucho cariño, pues uno de mis trombones de pistones, que justamente ahora mismo no está bien para poder continuar, pero el señor ha cumplido 50 años de músico en activo.
50 años.
Es la persona más veterana hoy por hoy en la banda, que está en activo, en Albocácer. Es decir, eso es precioso. Tú te vas al ensayo y tienes a gente que tiene 60 años, gente que tiene 50, 40, 30, 20, 12.
Fíjate.
Y eso es único, eso es único aquí.
Bueno, ha tenido que ser la iniciativa privada la que haga este máster, ¿eh, Carlos?
Sí,
habrá que apretar ahí un poquito.
Sí. Yo creo que es de alabar, ¿no?, ese tipo. Bueno, yo me alegro de estar aquí con Juan porque siempre ha sido también un tanto innovador con el tema de la música y yo sí que quiero reivindicar la importancia de una banda porque muchas veces se la menosprecia porque no es una orquesta y no. Yo he asistido a conciertos que han organizado ellos en el Auditori con la banda de Santa Cecilia y tal, y esa innovación de estar tocando y meter sonidos de agua y una serie de, bueno, han sido auténticos conciertazos, pero absolutamente preciosos, con un nivel absolutamente impresionante, ¿no? Y en ese sentido vuelvo a reivindicar la importancia de las bandas.
Bueno, ¿te aburres o no te aburres en Valencia?
No me aburro para nada, porque son muchísimas cositas también, actividades, no solamente a lo mejor lo que se pueda ver, las iniciativas que presentas, pues la última, por ejemplo, que aprobada por todos los grupos, que yo lo quiero agradecer a todos los grupos de la Cámara, han sido sobre la intensidad en el trabajo, ¿no? Hay trabajos precarios que por su mecanización, pues muchas veces está haciendo polvos a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Y se le ha pedido al Invasat que haga un estudio para ver qué trabajos son los que más producen enfermedades mentales y enfermedades físicas, ¿eh? Precisamente por las actividades de trabajo. Ahí, por poner un ejemplo, el más conocido, pues el de las camareras de piso, ¿eh? Conocidas popularmente también
las
como Kelly's, efectivamente. Pues en un momento determinado la el gobierno de Baleares ha obligado a todos los hoteles a que se mecanicen las camas, por ejemplo, para evitar una serie de enfermedades. Yo creo que el empresario tiene que tener una cosa muy clara, que el mejor capital de una empresa es el humano, y cuando una persona puede desarrollar su trabajo en condiciones dignas, pues esa persona va a ser mucho más productiva en todos los sentidos. Presentamos un día también pues un plan de reforzamiento de lo que viene haciendo Labora dedicado a los jóvenes, por cierto, que es, yo creo que es de alegría, sin tirar las campanas al vuelo, porque ahí queda mucho camino por hacer. El que hayan aumentado los contratos de jóvenes menores de 25 años, porque hay que trabajar muchísimo por los jóvenes y para los jóvenes para que puedan tener un proyecto de vida. Habría que abordarlo porque son muchísimas aristas las que hay que ver, desde la imposibilidad de un alquiler, de, no sé, cambiarlo, y un compromiso entre los agentes sociales, la patronal, etcétera, para ver cómo los jóvenes pueden montarse ese proyecto de vida.
Pues no se aburre.
No se aburre en absoluto. Además, todo lo que está contando es muy interesante y muy necesario también. Pues enhorabuena por ese máster.
Muchísimas gracias.
Juan Conill.
Y que vaya bien, estaremos muy pendientes. ¿Cuándo pensáis iniciarlo?
Si no pasa nada, en breve salir toda la información desde Florida Universitaria. Y en abril comenzamos.
En abril.
Y la banda de las prácticas, claro, los directores tienen que practicar, va a ser la banda de Vetera. Una banda pues. Es un estudio muy grande y con mucha historia y con muchas ganas.
Pues a ver si mejoran los accesos también a Vetera. Es que no, no sé si ha sido Vetera. Es que Vetera no tiene ni arcén. Entras allí y la gente que va haciendo footing por el medio, las bicicletas, un esto. A ver si así.
Tendrá que ir,
así
Carlos.
Carlos, tendrás que ir allí. Carlos. ¿Has ido ya a las Grutes de Sant Josep?
A ver, Grutes no hay nada en cara, pero ni hay que felicitar a l'Ajuntament de la Val d'Uxó y a la seua alcaldesa, Tania Baños, al concejal también de Economía y Turismo, porque desde el primer momento que se le va a ofrecer la posibilidad, el van a agafar en los brazos oberts y bueno, eso a banda y todo de la complicidad que té la complicación que té la barca, que té un sistema de aigua y desaigüe para que baixe quan passa per baix del sostre quan, però té una capacitat per a dos cadires de rodes.
Fenomenal. Pues també mereixen poder gaudir de les Grutes de Sant Josep. Gracias por acompañarnos, Carlos.
Gracias a vosotros.
Estem de dilluns,
estamos de lunes y eso significa que tenemos medio ambiente con Reciplaza. Hacemos un momento, un paroncito y vamos ya con Alberto Marco.
Tots els dilluns, Reciplaça ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciplaça, ajuda'ns. Ajuda. www.reciplaça.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
I comencem amb la Conselleria de Transició Ecològica, que destinarà 2,1 milions d'euros en ajudes a ajuntaments per a l'execució d'obres de sanejament, abastiment d'aigua i defensa contra les inundacions. L'objectiu d'aquestes subvencions és prestar suport en forma d'ajudes a les corporacions per a programar, executar i financiar aquestes obres, així com la defensa dels marges dels seus cauces urbans per evitar aquestes inundacions. Passem a la capital de la Plana, que ha sigut actualitat mediambiental en dos qüestions. Per un costat, en el reforç del personal del servei de les brigades rurals municipals, que cobriran les pròximes dates dues places d'oficial per a potenciar la conservació i la cura del terme municipal. La corporació ha convocat estos dos processos de millora interna per a la promoció de personal municipal amb l'objectiu de modernitzar i incorporar una mirada més sostenible en la gestió dels camins rurals i les sèquies públiques. El radi d'acció de la brigada rural, recordem que abasta els 70 quilòmetres entre sèquies i camins rurals del sòl rural del terme municipal. I l'altre projecte, que ja s'està començant a ficar en marxa, arriba de la mà de la Conselleria de Regidoria d'Educació i també la de Transició Ecològica, i és el projecte 50-50 d'estalvi energètic dirigit als centres escolars de la capital. Una proposta per a implicar-los en una millora de la seva eficiència energètica i fomentar entre els escolars hàbits sostenibles. S'apunta que els centres participants, una vegada entren en el pròxim percurs, constituirà una comissió energètica formada per alumnat, professorat, AMPA i l'Ajuntament, que farà un seguiment del consum energètic al llarg del curs amb una comparativa amb els tres últims anys. Anem a Vilafamés, perquè els alumnes del seu col·legi Sant Miquel també van celebrar la passada setmana el Dia de l'Arbre. Fins a 153 es van plantar entre tots els xiquets i xiquetes que van acudir a una parcel·la que pertany al consistori. I en Santa Magdalena de Polpís s'ha celebrat també una xerrada d'educació ambiental dirigida per els educadors ambientals de la Diputació. Durant la formació s'ha explicat al personal de l'Ajuntament els fonaments bàsics de l'economia circular basada en un model de producció i consum que implica compartir, reutilitzar, reparar i reciclar materials i productes totes les vegades que siga possible per a crear un valor afegit. Anem ara fins a la Universitat Jaume I, perquè han tingut dos jornades on el medi ambient ha tingut especial importància. Per un costat, de la mà de la càtedra FACSA d'Innovació en el Cicle Integral de l'Aigua, s'ha participat en el Dia de la Ciència, una jornada d'activitats dedicades a diferents disciplines científiques organitzades pel Col·legi de la Consolació de Vila-real amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, concretament amb l'objectiu d'incentivar que l'alumnat de quart d'ESO opte per la formació en ciències. La càtedra va organitzar una xerrada sobre el cicle integral de l'aigua en la qual va donar a conèixer les característiques hidrogràfiques més importants de la província de Castelló. Va estar impartida per Aina Macías, una jove investigadora de l'UGI, doctoranda i membre de la càtedra, amb l'objectiu d'acostar el paper de la dona en la ciència amb l'alumnat dels últims cursos. La xerrada també va servir per a donar a conèixer, entre altres coses, la campanya Tria la Aixeta, l'objectiu de la qual és promoure el consum d'aigua d'Aixeta de la província, que és beneficiosa per a la salut i oferir avantatges econòmics i mediambientals. I l'altra càtedra, que també va tindre activitat de jornada durant aquesta última setmana, ha sigut la càtedra BP de Medi Ambient Industrial. Concretament, va ser el seminari Autoritzacions Ambientals Integrades davant el repte de la descarbonització, impartit pel director general de l'empresa Enginyeria, Arquitectura i Gestió Industrial, José Luis Quintela. Les denominem que va comptar amb uns 60 assistents, va mostrar i abordar els aspectes més rellevants de la tramitació de l'autorització ambiental integrada, prenent com a exemple el sector tauleller. Se va apuntar de cara a 2030 com una de les possibles vies per ajudar a descarbonitzar aquesta indústria la inclusió d'entre un 10 i un 15% d'hidrogen en la xarxa de gas, una mesura que pot ser viable amb les instal·lacions actuals. I tanquem, i en l'agenda que vindran les pròximes setmanes, a Vinaròs, perquè ja han presentat el que és el seu calendari d'activitats relacionades amb el medi ambient fins a final del proper mes de març. Ja van començar la passada setmana, també, com venim dient estos dies, en les activitats pel Dia de l'Arbre. La pròxima serà el 10 de març amb la xerrada La biodiversitat és important, que corre a càrrec de Joaquín Araujo i que està organitzada per AMNAL Ecologistes en Acció.
Tots els dilluns, Reciplaça ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda. www.reciplaça.es
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Rebajas, sí, rebajas en Nova Queen por ti y únicamente para ti. En Nova Queen hacemos las rebajas a tu medida. Nova Queen, tú sueñas y nosotros lo hacemos todo. Tu cocina, tu vestidor y tu baño. Aprovecha las rebajas. Nova Queen, Avenida de Casalduch 18, Castellón, también en Valencia.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2021. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia, del 10 al 21 de febrero, y descubre tú mismo por qué. Datos MSI para canal particular en 2021.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 25-27, en Suma Fitness Club Rafael La Cena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
Queremos ir de aventura a un lugar súper especial. Para jugar,
para aprender,
para hacer nuevos amigos.
María y Andrés tienen algo en común. Son felices y les gustan las aventuras. Por eso os esperan en las jornadas de puertas abiertas del Colegio Mater Dei, los días 11 de marzo, 8 y 29 de abril a las 18 horas, para que tus hijos e hijas vivan felices. Para asistir, inscríbete en la web www.materdei.es. Descubre lo que significa ser mater.
en COPE.
COPE más Castellón.
Que quiero informarte, que has despertado mis maneras.
Es que tiene una voz, tiene una voz. Se le nota que es de Punta Umbría.
Es de Punta Umbría.
Tiene
claro.
Un deje ahí muy especial, muy bonito.
Marta Soto, que estará en Bechí con un Club 100 en vivo. Ay, el próximo día 24. Quedan dos jueves. Este jueves, no el siguiente.
Efectivamente, en el Teatro Municipal de Bechí. Y las invitaciones ya están en la Biblioteca Municipal de Bechí y en Castellón, en MS Gestión Inmobiliaria, que están en la calle Segarra Ribes.
Número 9. Allí está. Son invitaciones gratuitas. Claro, y luego hasta completar aforo el día 24, que es jueves, que están ya en plena ruta de la tapa, que empieza el día 18 en Bechí. Fíjate, una tapita, vaya a las 7 y a las 8 a disfrutar de Marta Soto.
Sí.
Tiene canciones muy bonitas.
Tiene canciones preciosas.
Románticas también para este.
Y lo que más me gusta es esa voz tan peculiar, tan personal. Oye, que estamos llegando ya prácticamente
a la una.
A la una.
Mira.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes de resaca electoral, en el que continúan los análisis de todo lo que ha pasado en las autonómicas de Castilla y León. El vencedor de esas elecciones, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha estado con Carlos Herrera y ha defendido gobernar en solitario.
Los ciudadanos de Castilla y León nos han dicho diálogo, pero han apostado por el proyecto del Partido Popular. Nunca hemos hablado de mayoría absoluta. Hemos hablado de una mayoría suficiente para gobernar. Que, por cierto, esta mayoría es suficiente para que gobierne el Partido Popular.
Hombre, desde luego eso sería lo ideal, lo que quiere todo el que gana unas elecciones en mayoría absoluta, poder gobernar en solitario, pero para eso necesitaría la abstención del Partido Socialista, que es un imposible. Así que, le guste o no, pues va a tener que buscar un socio. Y aquí ha quedado demostrado que Mañueco no es Ayuso, que la jugada de adelantar las elecciones no le ha salido tan bien como a la presidenta madrileña. Él dice que nunca habló de mayoría absoluta, pero es evidente que tú no rompes a las bravas con un socio y echas un órdago con unas elecciones anticipadas para al final gobernar con otro. Bueno, el resultado no es ni mucho menos el que esperaban desde el Partido Popular. Han salvado los muebles como han podido, pero ahora están bajo la voluntad de Vox, el partido que más votos les ha robado en las últimas elecciones y con el que, por cierto, Pablo Casado rompió todos los puentes parlamentarios tras la moción de censura del pasado mes de octubre. Si el partido de Santiago Abascal quisiera, podría facilitar realmente la investidura de Mañueco y dejarle gobernar en solitario con apoyos puntuales, pero sin entrar en el gobierno, como sucede, por ejemplo, en Madrid o en Andalucía. Es lo que mejor le vendría a Fernández Mañueco, un pacto de convivencia, pero no de gobierno. Pero vamos, anoche mismo Abascal lo dejaba bien claro.
Qué buena es esta lluvia para la siembra. Y qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo.
Vox además acaba de reiterar su intención de entrar en el gobierno y exige además la derogación de la Ley Autonómica de Violencia de Género y el decreto de memoria histórica. Empiezan fuerte. Y mientras, Pedro Sánchez pues ha reunido hoy a su ejecutiva para analizar el varapalo que se han llevado. Han pasado de ganar las últimas elecciones en 2019 a perder 7 escaños y quedar segundos, a pesar de que la diferencia con el Partido Popular ha sido de apenas 15.000 votos. De las últimas 5 citas electorales que se han celebrado en España, el PSOE ha perdido en 4. En Madrid, País Vasco, Galicia y ahora también en esta comunidad, en Castilla y León. Ganaron en Cataluña, aunque no les sirvió para gobernar. Ni los decretos del último Consejo de Ministros, ni los vientos favorables del CIS, ni las promesas de todo tipo como la llegada del AVE a Burgos han impulsado al partido de Pedro Sánchez. Todo lo contrario, se nota el desgaste de la acción de gobierno. Y luego están dos partidos que vinieron a regenerar la política, que se han quedado prácticamente en la irrelevancia, con un solo escaño, Podemos y Ciudadanos. La verdad que el partido de Inés Arrimadas no levanta cabeza y vamos a ver cuánto tiempo más puede aguantar. Y hay que destacar el éxito de una formación, Soria Ya, que forma parte de la plataforma de la España vaciada y que ha conseguido 3 de los 5 procuradores que se reparten en la provincia de Soria. Allí han obtenido el 42% de los votos, superando la suma del Partido Popular y PSOE. Habrá que fijarse con lupa de dónde proceden los votos de estos partidos, aunque a bote pronto los más perjudicados parecen el PSOE y Podemos. Soria, precisamente, es la única provincia donde Vox no ha conseguido escaño. Pues son algunas de las lecturas que podemos hacer de estas elecciones en Castilla y León, pero a esta hora, a la 1:04, hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, precisamente, Pilar, con esos cálculos tras las elecciones de Castilla y León. Bueno, pues una noticia que nos llega de última hora. El alcalde de Valladolid y secretario provincial socialista, Óscar Puente, se ha mostrado partidario de una abstención del PSOE en Castilla y León para permitir que el PP pueda gobernar en la Junta de Castilla y León sin que necesite contar con los votos de Vox. Bueno, pues sigue el juego parlamentario en ese sentido. También contamos que ha sido detenido en Bilbao un joven de 24 años que obligaba a niñas de 13 años de varias comunidades autónomas a enviarle vídeos de índole sexual. Además, les remitía vídeos pornográficos para que los visionaran, y así las menores entraban en un juego de dominación en el que el presunto autor les ponía las normas y, si se negaban a continuar con las prácticas solicitadas, directamente las insultaba. Y en Valencia, la mascarilla será obligatoria en las fiestas de las Fallas y de la Magdalena para asistir a la Mascletà, donde no habrá aforos, y para ver la ofrenda cuando haya aglomeraciones, aunque no para participar en esta última ni para desfilar en otras fiestas como la de los moros y cristianos. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha presidido el funeral del obispo auxiliar Antoni Badel, que falleció el sábado a consecuencia de un cáncer de páncreas. Mañana se celebrará otro funeral en la Catedral de Mallorca antes de recibir sepultura en el santuario de Nuestra Señora de Gracia de Llucmajor. Y con el lema "Matrimonio es más", desde hoy se celebran en las diócesis españolas la Semana del Matrimonio en el Año de la Familia, convocado por el Papa Francisco. Quiere ser una oportunidad para que los matrimonios católicos renueven su compromiso, así como mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de recuperar a Benzema.
Mañana partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, París Saint-Germain-Real Madrid. En el equipo francés, Neymar se ha entrenado sin problemas esta mañana y es baja segura Sergio Ramos. Y en el Real Madrid, todo centrado en la recuperación de Benzema, Melchor Ruiz.
Sí, todos pendientes de Karim Benzema. Es la incógnita que tiene que resolver Carlo Ancelotti de cara a ese compromiso de mañana. El francés ha viajado con la expedición a París. Los dos últimos días ha trabajado una parte con el grupo y esta tarde se espera que lo complete. Será a las 7 en el Parque de los Príncipes de París. A la conclusión de ese entrenamiento, viendo las sensaciones del jugador, hablará con el cuerpo médico, hablará con Carlo Ancelotti y se decidirá si juega o no mañana.
A las 3:30, rueda de prensa de Mauricio Pochettino. En el Real Madrid, ruedas de prensa a las 6 de la tarde. Y en el Barcelona, que empató ayer con el Español, parte médico sobre Araujo, sobrecarga en el sóleo pierna izquierda.
Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Qué bien se está aquí en el Real Casino Antiguo de Castellón, y en estos momentos estoy muchísimo mejor porque ya tenemos por aquí a Pepe Aguilar y también a José María Gil García, gerente de Leonauto Peugeot. Que bueno, Lo nos lo va a contar un poquito más profundamente.
Porque el león de Peugeot ahora lo han hecho así como si fuera un escudo de lucha o de época medieval. Y yo digo, mira tú.
Bueno, es que hay que renovarse, ¿no? Yo entiendo que esas cosas, ¿no? ¿Mm? Es para renovarse o morir, dicen.
Buenos días, José María.
Buenos días.
Muy buenos días. Efectivamente, renovarse o morir, ¿eh? El nuevo 308 estrena el nuevo anagrama de la marca, que es un anagrama que no es nuevo, sino que es un retro de un león que ya se llevó en su día en el Peugeot 404. Quiere decir que ahora, como hay que renovarse o morir, pues volvemos a lo antiguo, con un toque modernista. Y este es el primer modelo que estrena este nuevo anagrama.
Fíjate. Bueno, ahora conoceremos más del 308, porque además con Leonauto Peugeot también podemos asistir de manera gratuita, ni más ni menos, al circo, pero que no es un circo cualquiera, el circo Ranlui, será este sábado.
Legacy, ahora evidentemente, pero ahora vamos a dar una ojeadita a la información digital. Empezamos con castellóninformación.com y tiene como noticia principal que la romería, mascletaes y ofrenda con mascarilla obligatoria para las fiestas de la Magdalena y Fallas. Por otra parte, vamos a ver cómo tenemos las próximas horas del tiempo. Conectamos con AEMET. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este lunes en la provincia de Castellón tenemos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes al final de la jornada. Las temperaturas diurnas suben en el litoral y bajan en el interior norte. La máxima será de 20 grados en Castellón de la Plana. Soplará viento flojo a moderado del noroeste. Mañana martes amaneceremos con heladas débiles en puntos del interior. Tendremos cielos con intervalos de nubes. Las temperaturas diurnas se mantendrán sin grandes cambios y soplará viento del noroeste flojo a moderado con rachas muy fuertes en el interior norte a primeras horas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya sabemos lo que nos va a deparar las próximas horas en cuanto al tiempo, y ahora queremos saber cómo está nuestra página web cope.es/Castellón, Raúl.
Sí, porque todas las noticias que te contamos por aquí las podemos consultar las 24 horas del día en cope.es/Castellón. A esta hora, Quique Rodríguez destaca: Ximo Puig anuncia que habrá una Magdalena y unas fallas lo más reales posible. Hay que entrar allí para saber el cómo y el por qué. 30 millones de euros para incentivar la obra pública en Castellón. Villarreal instalará cámaras de vigilancia con tecnología inteligente. Segorbe Castellón celebra la Semana del Matrimonio. Y COPE conmemora el Día Mundial de la Radio en Castellón junto a AD Comunica. Pero fue el sábado el Día Mundial de la Radio, pero mañana hay una mesa redonda en la Universidad Jaume I con estudiantes y va a participar también COPE.
Pues así están las cosas. Este lunes 14. Tú vas a contar todo, ¿no?
No lo sé, pues lo que nos quieran preguntar los alumnos y alumnas de la Universidad Jaume I.
Todo es lo que tienes que contar.
Alá.
Oye, pues nada, que aquí estamos y seguimos este 14 de febrero, Día de los Enamorados. Qué bonito.
Mira cómo lo celebra Pepe Aguilar con una cerveza y unos cacahuetes. No queremos, nosotros con agua suficiente. No, ¿qué son? ¿Son gusanos de...? ¿Qué son, Pepe?
Estos son... ¿Cómo se dice? ¿Turmas? ¿Abro la turma?
Fuera. Tarjeta amarilla ya, tarjeta amarilla.
De maíz.
Madre mía del señor, ¿cómo está el patio?
Muy romántico no lo veo.
Las turmas no... Bueno, no sé si las turmas son románticas.
Bueno, vamos a dejarlo ahí porque
no podemos...
Vamos a ir a algo más serio y más divertido.
Y tanto, ya sabemos.
El Circo Raluy Legacy.
El Circo Raluy Legacy, que gracias a Leonauto Peugeot podemos asistir a la función del próximo sábado por la tarde, José María.
Efectivamente, para nosotros es un placer, ¿vale? Ser patrocinadores de este evento, estamos encantados, es un espectáculo que todo Castellón no se lo debe de perder, y yo desde aquí les invito a que ya no solamente este día en el que vamos a estar nosotros presentes allí con nuestro nuevo 308, sino que el resto de días que esté este circo instalado en Castellón, que no dejen pasar la oportunidad y lo vean porque es extraordinario.
Va a haber un contraste ahí muy bonito entre un circo de 1900 y el último modelo de Peugeot, el 308.
Efectivamente. El nuevo 308 es nuestro nuevo modelo. Es un vehículo espectacular y evidentemente no podía ser de otra forma que llevarlo a un evento espectacular como es el Circo Raluy, ¿no?
No me ha parecido pequeño. Creía que iba a ser más pequeño en cuanto a dimensiones.
Pues no es pequeño precisamente, Raúl, ¿no? Porque este vehículo mide 4,37 metros y ha crecido en longitud con respecto al modelo anterior en más de 10. Y también ha crecido ligeramente de forma a lo ancho. Es la tercera generación del nuevo 308. Y esta generación pues mejora en habitabilidad las plazas traseras y también tenemos un poco más de maletero. Y ha sido nominado finalista de coche del año en Europa. Un auténtico éxito.
Para que sea nominado un coche finalista, ¿debe de tener unas características muy concretas o debe de tener alguna novedad? ¿Por qué se consigue esa...?
Bueno, pues se consigue porque es un vehículo completamente nuevo. Quiere decir, aunque sea la tercera generación del nuevo 308, no tiene nada que ver con las dos generaciones anteriores. Es un vehículo que, aparte de las motorizaciones ya clásicas que desarrollamos en nuestra gama, tanto cambio manual como automático, además en este modelo ya se introducen dos versiones híbridas, una de 180 caballos y una de 225 caballos. Y es un vehículo muy tecnológico, algo que si no fuera así, no podría haber sido nominado a ser finalista de coche del año en Europa.
Y tiene un diseño muy deportivo.
Efectivamente, es un compacto muy deportivo.
Compacto.
Nos entra por los ojos, nada más lo vemos.
Sí, sí, sí.
Una delantera completamente nueva, ¿vale? En la que hemos incorporado pues ese nuevo anagrama de la marca. Realmente espectacular.
O sea, ¿qué aporta, por lo tanto, el 308 que estos días está presentando León Auto Peugeot en Castellón?
Bueno, pues aporta un vehículo en un segmento, que realmente, fuera de lo que son los SUVs, es el segmento más vendido, porque lo puede tener cualquier familia, desde una persona que se acaba de sacar el carnet hasta que realmente deja de conducir, ¿vale? Y por tanto, tenemos un público muy extenso. Y este vehículo viene a complementar pues un vacío que se nos había quedado en la gama, pues que hay que renovarse. Y después de 6 o 7 años ya teniendo la versión anterior, tocaba hacer un vehículo completamente nuevo.
¿Y va a haber un hermano mayor de este 308?
Bueno, este vehículo, en un futuro muy próximo, también tendremos la gama eléctrica. Y se incorporarán también las versiones SW ya tradicionales, tanto en este modelo como el resto de modelos compactos, que siempre sacamos una versión SW, que nos lleva también a otro público y sobre todo a empresas.
Anda.
¿Vale? Porque las empresas necesitan de más capacidad todavía en el maletero, y en una zona donde nuestro tejido industrial está rodeado de cerámica, pues realmente es un vehículo que dentro de este sector es líder.
Han sacado un color que es un verde aceituna, no sé, un verde pistacho aceituna. No sé si lo has visto, Pepe, tenéis la oportunidad, no, pero
sí, mira, precioso.
A mí me entraba.
Es muy bonito el color.
Es verde elegante.
Bueno, no es un color muy.
Cuidado, José María, que Pepe no tiene una lengua, tiene un hacha, y si no le gusta lo va a decir inmediatamente. Tú no, te asustes,
Yo te he dicho, yo este año que estuve en Menorca en verano, alquilé un coche, pero creo que era el 3008, puede ser.
3008. Es el más grande.
Sí. Un SUV. Bueno, eso impresionante.
Impresionante.
Sí, va solo,
¿Qué entendemos por híbrido en Peugeot? Porque creo que regaláis algo, ¿no?
Bueno, es un híbrido enchufable, ¿vale? Todos nuestros vehículos, la gama híbrida es enchufable, quiere decir que nosotros lo podemos conectar en nuestra casa, hasta incluso con una toma Suco, o podemos conectarlo pues a cualquier toma que tenemos ya cada día más, ¿vale? En nuestras ciudades, en la que podemos recargarlo y hacer hasta 60 kilómetros con la versión eléctrica totalmente, 100%, ¿vale? Y bueno, pues todo aquel que quiera disfrutar realmente de dos modelos de conducción, la conducción tradicional y luego en los recorridos hasta 60 kilómetros, de la sensación que parece que vayas en patinete, ¿no? Ahí acelerando, ¿vale? Y realmente tenemos un vehículo, pues extraordinario, extraordinario.
¿Puedo decir una cosa?
Porque si no vas a faltarle ni
nada.
No. Eso sí.
Yo creo que lo que ha dicho él es muy interesante, porque fíjate, con ese tipo de coche tú puedes vivir en Castellón y tirarte 15 o 20 días sin poner gasolina en el coche. O un mes, a lo mejor, ¿eh? Si no te vas a lo mejor a Morella, por ejemplo, que ya sería un problema, pero bueno, un problema mínimo, ¿eh?
No, pero perfectamente, quiere decir, pues es que mucha gente que compra este coche puede ir a Honda, a Alcora, perfectamente a trabajar, ¿vale? Y con la versión eléctrica. Viene por la noche a su casa, lo enchufa y por la mañana lo tiene cargado de nuevo, y efectivamente en el momento en el que, como tú has dicho, nos vamos a un perímetro superior, pues tenemos el motor tradicional y a funcionar.
Bueno, pues el 208 hace muy poquito que también cambiaron, ¿no? Estabais también, y el 106 creo que también.
108.
El 108, ¿ves? Tú y yo sabía que era el 8 y no se veía, sino el 200. Y ahora es el 308, totalmente diferente, muy urbano, pero que también con mucha capacidad en el maletero, y sobre todo lo que más nos importa cuando nos llevan por ahí a comer, Pepe, es que podemos ir detrás más anchos, que lo ha dicho José María, que el 308 tiene más espacio también detrás. Y además te invita al circo.
O sea, al Circo Raluy. Hay que pasar por la Avinguda Castellbell, donde está Leonauto Peugeot en la ciudad de Castellón, y allí solo por ir ya tienes una entrada hasta agotar existencias, porque el 308 también se va a ir el sábado al Circo Raluy.
Efectivamente, expondremos dos unidades de 308. Y en cuanto al tema de invitaciones, Raúl, ya nos hemos pulido la mitad.
Vaya.
O sea que vaya la gente rápido porque se van a acabar.
¿Eh? José María, ¿qué vas a llevar, el verde o el azul? ¿Los dos?
No, llevaremos un verde y un azul.
Y un azul. Claro, claro, es que son dos colores que van a marcar
la diferencia.
Sí, ¿no? Este 308.
Sí, sí, sí.
Aunque el verde me parece genial, porque yo ahora estoy hablando, ya que hemos hablado de las prestaciones y hemos hablado del motor, y pues hay que ver que el diseño, hay que decir también que el diseño nos entra por los ojos. Y el verde me parece, yo quiero uno, Raúl.
Pues nada, que apunto, Antín quiere un móvil y Antín quiere el Peugeot 308 color verde. ¿Vais a hacer jornadas de puertas abiertas o algo especial?
Efectivamente, esta semana en León Auto también tenemos jornadas de puertas abiertas, ¿vale? Y los días de Peugeot profesional. Sistemáticamente hacemos durante el año una semana en la que todos nuestros profesionales de la provincia pueden pasarse y no aprovecharse solamente de las buenas opciones que tenemos con un nuevo 308 y una buena cuota, sino también para todos sus vehículos comerciales de empresa, del día a día, de sus comerciales, sea turismo, sea vehículo comercial, sea vehículo eléctrico, porque también tenemos una gama de eléctricos espectacular. Es el momento para poder pasarse por nuestras instalaciones y llevarse la mejor oferta.
Pues nada, muchas gracias por pasarte también por aquí, por el Real Casino Antiguo de Castellón, por Lino Gastronomic, y hacernos ganas, sobre todo del color. ¿Qué
del color
está marcado?
Hay
una tendencia
mucho,
tremenda.
Sí, mucho.
Sí. Gracias, José María, que vaya muy bien.
Muy bien, muchas gracias, Raúl, ¿vale? Y desde aquí invito a todo el pueblo de Castellón y de nuestra provincia a que nos visite esta semana y también se aproveche de estas invitaciones para poder ir al circo.
Circo Raluy Legacy, que no es poca cosa.
No es.
¿Las palomitas se consideran gastronomía?
Supongo que depende, porque todo, a ver, es que cualquier producto, unas patatas bravas son gastronomía. Ostras, pues hacer unas patatas bravas en condiciones que aquí pocas hay, porque la gente lo que hace es poner ajo, aceite y luego ponerle picante, pero eso no son patatas bravas. Las patatas bravas no llevan mayonesa ni llevan huevo. Hacer unas buenas patatas bien fritas es maravilloso. Supongo que hacer unas palomitas, a mí no es una cosa que me guste mucho, pero hay palomitas exquisitas, con distintos sabores y con bien crujientes, todo es susceptible de...
¿Tú has visto a alguien que sepa razonarte una pregunta trampa de momento mientras está comiendo Kikos?
No, es la primera vez, José Aguilar,
señoras y señores, en esencia. Una pausita. Y vamos a hablar de San Valentín gastronómico.
Venga, por favor.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
En Gasmani Electrodomésticos celebramos los días Samsung. Como lo oyes, los días 17, 18, 19 y 20 de febrero ven a los días Samsung con descuentos muy especiales en una gran selección de productos, tanto en tienda como en casmani.es. Consulta condiciones en tienda o en la web. Aprovecha esta oportunidad. Día Samsung en Casmani Electrodomésticos. Casmani, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, Casmani, sí.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Son los últimos días de las rebajas de Albani, tu tienda de muebles. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340A, Vila Real. Albani, tu tienda de muebles. Últimos días de rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire.
A partir de ya y a partir de hoy, pues vamos a ver qué has preparado. ¿Qué has preparado, Aguilar, para...
Sí, hoy no llevas calcetines, ya no sé. La única persona que va con sandalias todo el año, incluso con frío. Mira, José María Gil García acaba de mirar en los pies. No me lo puedo creer. Sí. José Aguilar, asesor gastronómico.
Dígame usted.
Crítico caballero. Gastronómico. Ha venido usted a hablar de San Valentín y está hoy como un padre.
Claro, que me sale.
Bueno. Venga, va, cuéntalo, va.
Nada, va. Es que, bueno, entre Cristian Granero, que es el gran chef de aquí, y Marta Aguilar.
¿Quién es Marta Aguilar?
Mi hija.
¡Hombre!
¿Qué casualidad?
Has venido a hablar 18 de tu libro.
Bueno, va a ser 19 de aquí.
¿Se ha sacado carne de coche ya?
No. Mira, más
venga, hombre. Pero se lo está pensando mucho.
308. Seguida.
Claro, por favor.
Se lo está pensando mucho. Bueno, pues está estudiando en Valencia, en el Gremi de Fornés, y está trabajando aquí los fines de semana. Entonces, ha preparado ella los dos postres, los bombones los hizo el otro día.
Del menú de San Valentín. Y hoy es San Valentín.
Claro, claro. Entonces, bueno, la verdad es que hay que decir que Cristian está haciendo una labor espectacular aquí en el casino. Y, bueno, cualquier plato que se coma aquí van a disfrutar. En este caso, las vieiras, que es un plato... Es una carne muy jugosa, marina, es como una almeja grande, pero muy jugosa, ¿no?
Uh-huh.
Ha hecho una especie de caramelo con el coral, que es eso rojito que tiene la vieira,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Uh-huh. Que se puede, lo puedes utilizar aparte, entonces se ha hecho, y luego un aire de limón de aquí de Castellón, que le da ese, en vez de ponerle limón, pues un aire de limón, ¿vale? Es una manera... De disfrutar de otra forma también, en vez de directamente del chorro de limón, pues lo disfrutamos con aire, ¿no?
¿Un aroma sería?
Es aire porque te lo comes junto con el plato y se te llena en la boca.
Ajá.
¿Vale?
Ajá.
Está muy bien. Luego seguimos con un pescado, que es una corvina, con un cremoso de gambitas y una esfera, que son, a ver, las típicas esferificaciones que habéis comido alguna vez aquí, a lo mejor de aceitunas o algo, pero esta vez con sabor a con mejillón. ¿Vale? Mm-hmm. En vez de comernos el mejillón y masticarlo,
¿sí?
Se nos deshace en la boca y nos impregna de sabor. Y entonces, al mezclarlo con la corvina, pues tenemos todos los sabores juntos, ¿no? Y es una maravilla.
Esto es una explosión de sabores.
Explosión de sabores. Nunca mejor dicho lo de la explosión de sabores.
Es lo único que sé decir. No sé decir ya nada más.
Explota en la boca.
Gastronómico.
Y luego tienes textura. Tú la palabra textura,
textura
la usas
también,
para todo
también.
Y ya se creen que entiendes todo.
Textura y explosión.
Sí,
vale.
Sí, sí.
¿Y qué más
explosión
tenemos?
Explosión de sabores.
¿Qué más?
Tenemos también luego, claro, otro producto muy de Castellón, muy del Maestrazgo y de la zona de Segorbe. Allí puede ser que sea del Tormo porque...
Vamos a ver, el Tormo no está en el Palancia, es Alto Mijares.
Alto Mijares.
¿Y te has ido desde el Sport?
Es que está en los dos
Palancia,
sitios. Tenemos corderos por todos los lados.
A corderos.
Nuestra montaña.
Claro.
No, estoy hablando de cordero.
De momento me han hecho un baile y no sé dónde estaba.
Bueno, el baile es San Vito, te has puesto un poco nervioso. Claro.
A ver.
Bueno,
el cordero.
El cordero nuestro, que además son corderos que...
Cordero de Dios.
Agnus Dei, cutoles peccata mundi, miserere nobis.
Si es que de verdad.
Y es que le doy a todo,
le das a todo, es verdad.
Pepe, el cordero.
Bueno, el cordero a baja temperatura, ¿qué quiere decir eso? Pues que en vez de cocerlo en 20 minutos, pues a lo mejor está cocido, no sé si en 12 o 16 horas, a fuego lento. ¿Eso qué conseguimos? Conseguimos jugosidad, que no se seque el cordero y que cuando nos lo comemos se deshaga en la boca. Es una maravilla. Es una manera de comerte el cordero disfrutando de toda de una textura sutil, ¿vale? Cuando te lo pones en la boca no está duro, no está seco, ¿vale? y está jugoso.
12, aunque esté 16 cociéndose. Horas, me he quedado con eso.
Sí, porque se cuece a 68, 70, 72 grados de temperatura. Uh-huh. A fuego lento, ¿no?, que se llama. ¿Vale? Con un jugo de tombet y panceta ahumada. La panceta ahumada sé que es de cerdos del Tormo de Cirat, porque lo estuvimos allí y lo traen. Y está deliciosa la panceta esta. Claro.
¿Ha ido a ver a los cerdos?
No, claro, es que...
Y entonces, viendo a los cerdos, ya sabe que la panceta está buena.
Sí, te diré por qué. Son de la variedad Duroc, que lo bueno que tienen, la variedad Duroc, es que tienen infiltraciones de grasa. Entonces, ¿el sabor dónde está? En la grasa, en el azúcar, en la sal. Aunque sea lo que nos prohíben todos los médicos cuando tenemos cierta edad ya.
Sí,
que no hace falta tener, porque él ya está muy mayor también, y también se lo han prohibido casi todo ya. Pero bueno.
A él está señalando a Raúl.
A Raúl, sí. Bueno, pues el Duroc tiene unas infiltraciones de grasa que hace que le dé un sabor al cerdo espectacular. Parece, si cortas algún jamón de Duroc, parece ibérico por la grasita que tiene. Uh-huh. Y es una maravilla. Y ahora vamos
a lo que ya...
Bueno, a la baba, límpiate, a quitarme límpiate, la baba, ¿no?
Límpiate, porque límpiate, venga.
El postre que ha hecho mi hija.
Uy.
18 añitos, ya cumple 19 en marzo.
No tiene carnet de coche todavía.
No tiene carnet de coche, pobre. No se lo está pensando mucho, ¿no?
Sí,
ella... En tren, va a Valencia, Castellón, en tren todo. Es corazón de frambuesa y mousse de chocolate blanco al cava.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Bueno, esto es con ayuda del chef de aquí, que es el que le va instruyendo, porque le está enseñando mucho y es una maravilla. Mm. Pero ella la va dejando y ella va haciendo y luego remató los bombones que los hizo el otro día ya, porque eso tiene que hacerse con un poco de tiempo. Y bombones blancos que están muy buenos también. Yo los he probado ya. Y el postre no lo he probado porque no debo. Tú y Raúl tampoco. Tú y yo, esas cosas no debemos probarlas ya. Porque no estamos en edad de eso ya.
Pues serás tú.
Serás tú. ¿Eh? Porque todo nos sienta bien, Raúl. Es que hay algunos que todo nos sienta bien y no podemos abusar.
Bueno, total.
Total.
¿Qué?
30 euros. Regalado.
¿30 euros?
Regalado, tío.
O sea, con toda la vuelta de toda media provincia, la niña.
Regalado, tío.
Los corderos.
Regalado.
La vieira.
Regalado.
30 euros, la explosión.
Luego viene Lino y con esa alegría que le caracteriza, sí, pues te da un toque ya final con sus vinos ya. Él te lo marida con los vinos.
Y aparte, porque claro, José María Gil, por ejemplo, bebe solo agua. Antín se ha traído una cervecita y hoy ha pido Belondrada y Lurton directamente.
Buah, es vino blanco, cierto, que está espectacular.
Pues mira, hay presentación exclusiva de la última añada de Belondrada y Lurton en el ceramista del Estadio de la Cerámica hoy.
Vale.
Y voy a ir.
Bueno, pues me alegro. Ya me lo cuentas. Sí. Yo ya estoy mal.
Además, no...
Bueno, por cierto, que aprovechando que es 14 de febrero, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí con la fecha, hoy vuelve el ciclo Los Lunes Concierto aquí al Real Casino Antiguo de Castellón. Entonces, a las 8 de la tarde, en el Salón Central del Casino Antiguo, que es arriba, que hay más espacio, antes lo hacían en el Salón de la Chimenea, vamos a tener Jazz Nature, con María Igual cantando, Ignasi Navarro en el contrabajo, Juan de Rivera en el piano y Jesús Gallardo a la batería. O sea, a las 8, jazz.
Qué bien.
Qué bonito.
Y luego pasas al restaurante y haces la cena de los 30 euros con los dos platos 30, de...
Barato, ¿eh?
La hija de
30 euros.
Pepe Aguilar. Sí.
Muy bien, muy bien.
¿Tú qué vas a cenar a todo esto? ¿Cuál sería el... Es que Quique Rodríguez estaba muy preocupado, me decía. ¿Cuál sería el alimento esencial de un día de San Valentín? Y digo, pues no tengo ni idea, Quique, pero
te voy a contar una cosa de un restaurante que
¿Hay algún arroz que a Quique ya sabes que le gusta elaborar arroces para San Valentín o...?
Pues todo es relativo, pero te voy a hablar de un arroz, pero primero te voy a contar un restaurante que ya no existe. Vaya. Que existía antes, que va muy en consonancia con esto del Día de los Enamorados. De hecho, era restaurante para parejas, solamente. Era en Barcelona, en un hotel precioso, de una persona que se ha dedicado media vida a ir a Egipto a excavaciones, a pagar excavaciones y tal.
¡Qué bonito!
Fíjate, el hotel solamente servía esto, el restaurante ese. Foie, caviar y salmón y champán.
Ah, pues oye, menos el foie, que me parece demasiado.
Y ahí va Pepe Aguilar.
Pero salmón y
hombre, claro, una vez.
Bueno.
Champán, foie, caviar y
madre mía del señor.
Y salmón ahumado.
Salmón ahumado, que está buenísimo.
Que eso es muy, muy de Día de los Enamorados. Un arroz. Sí. Para el Día de los Enamorados, pues quizás...
Quique, oído,
Quique,
¿eh?
Sí, oye, yo haría, ya que corazones rojos, pues haría un arroz de carabineros, ¿no?
Uh-huh. Ah.
Sí. Con vieiras, porque también tienen ese toque rojo y además las vieiras a veces tienen una forma un poco de corazón, son redonditas, pero yo haría un arroz de vieiras de marisco
con Vieiras y Carabineros, ¿no? Creo que sería un punto sutil, ¿no? Para un día de los enamorados. Un arroz, además, meloso. El meloso aporta más sabor que el seco. Creo que...
¿Qué sería eso?
Que sería meloso.
Tenemos lista de espera.
Sí.
Modesto Fábrega va a empezar las jornadas de la alcachofa allá en Alcosebre.
Madre mía.
El menú de Casa Roque de la Trufa, espectacular, me han contado.
¡Wow!
Y la Montañeta de San Antonio está a punto de empezar las jornadas de la alcachofa y de la trufa.
Madre,
todo junto.
Madre mía.
En Bechí, todo junto en la Montañeta de San Antonio. Trufa y...
¿Sabes que ese restaurante lo tuve yo en una temporada?
Sí, sí, por eso te lo digo, que te hace ilusión. Trufa y todo. Luego, a ver si vamos.
A ver si vamos.
A ver si José María nos deja el nuevo 308. Vamos a probarlo. ¿Y dónde quieres ir? ¿A Casa Roque?
A casa, vamos a Casa Roque. Está hecho que venga José María con nosotros.
También. Lo que haga falta.
Claro, con el 308.
Pero él pone el coche, nosotros tenemos que pagar la comida.
Vale, pues
bueno, pues yo en todo caso voy y os animo un poquito a la tertulia.
Mírala a ella, ¿eh?
Hombre, claro. Claro, claro. Ya la asumillé, Un poquito de agua, ya está.
Un poquito de agua, ya está.
Bueno, Pepe.
Pues pon fecha.
Enhorabuena, papá.
Date prisa porque a lo mejor igual de aquí 15 o 20 días. Igual ya no estoy por aquí.
¿Qué va? Llevas así todo el verano.
Ya, ya.
Si fuimos a hacer una comida de despedida,
ya,
todo,
ya.
Fíjate.
Ya.
Pero... Fuimos a ir tú. Hola,
bueno.
Feliz día San Valentín, que vaya bien.
Gracias mil.
Gracias.
Y la última hora que nos la trae Quique Rodríguez.
Recordem esa normativa sanitària que ha anunciat la Generalitat Valenciana de cara a les festes de la Magdalena, Castelló de la Plana o de les Falles a municipis com Borriana o Benicarló. L'ús obligatori de la mascareta en esdeveniments massius, per exemple, a les mascletaes. També a la romeria de les Canyes, a les persones que vesquen, que siguen de públic, espectadors a cabalgades o al pregó, també a les desfilades. No serà obligatori la mascareta per a les persones que participen en aquestes desfilades o al pregó. Les carpes deuran tindre dos laterals oberts per a la ventilació i, a més, colles, gallates i falles deuran nombrar un responsable Covid per a cada comissió. I destaquem també en aquesta jornada que el Partit Popular a la ciutat de Castelló ha donat a conèixer que, en quant a la problemàtica del nom dels carrers a la ciutat que la Generalitat i l'Ajuntament volen eliminar, per la seva presunta vinculació amb la dictadura franquista, dels 9 afectats inicialment, l'Ajuntament suprimirà 3, el de Carlos Fabra Andrés, Santos Vivanco i Herrero Tejedor. Diu el PP que és per la vinculació que té, en aquest cas, alguns d'ells, sobretot els fills, amb el Partit Popular. Seran substituïts pel carrer de la escriptora Isabel Clara Simó, pel carrer Beatriz Guzmán, també pintora, i en aquest cas també l'últim, per Guillem Agulló, un jove d'esquerres que va ser assassinat a Montanejos.
Doncs tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE. Ay, yo estaba pensando, sí, claro, estamos de 14 de febrero, los enamorados y demás. Y ahora nos vamos a trasladar al mes de noviembre.
Pues sí,
porque es cuando
aproximadamente,
¿no? Sí, el mes de noviembre.
Antes de las Navidades, claro, antes del sorteo de la lotería,
octubre, yo me acuerdo que vi a Ana de Mondén, que estábamos en los premios solidarios de Cadena 100 en la tercera edición, y decía, ya tenemos ahí la lotería de Mondén y de Cadena 100, que es la lotería solidaria por excelencia de nuestra provincia. Buenos días, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Ana.
Muy bien,
¿qué tal?
Encantada.
Fíjate que han pasado 5 meses ya, ¿eh?
Sí, 5 meses.
¡Oh, cómo pasa!
Pero pasa muy rápido, ¿eh? Hay que reconocer que parecía que fue ayer. Mm. Pero bueno, aquí lo más importante es la Lotería Solidaria de Mondent y de Cadena 100. Ana, este año los beneficiarios van a ser la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón. ¿Por qué ellos?
Como ya llevamos haciendo desde finales del 2021, en colaboración pues con Cadena 100, hemos ido un poco viendo con qué asociaciones podíamos colaborar. ¿Mm? Empezamos colaborando con el Aspropace, luego con APNAC y el año pasado con el comedor del Padre Ricardo. Entonces este año pensamos que era una buena asociación y decidimos colaborar con ellos.
El objetivo que persigue la asociación, Pepe, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
El objetivo, sobre todo, es atender que los pacientes de esclerosis múltiple estén bien atendidos por parte de la asociación, que es lo principal para nosotros. Tenemos trabajadores muy eficientes, fisios, psicólogas, terapeutas, y todo va resumido en que tenemos que atender lo mejor posible a los pacientes, socios todos, que son todos socios.
Uh-huh. Ana, ¿cuánto se ha recaudado? Aproximadamente...
Estamos
más de 600 euros. Sí, 600, ¿eh? Porque ¿no? Recordemos que las papeletas, un euro, va destinado a la asociación que elijamos.
630.
O sea, 630 papeletas.
Euros.
Euros, sí, 630, claro. 630 papeletas euros. A euros.
Ajá.
Una vez devolvieron hasta el dinero. Que creo que fue el año pasado o el anterior.
El anterior,
sí. Que muchas personas que habían comprado no quisieron que les devolvieran y entonces se incrementó más todavía. Hubo suerte.
Para Amna creo que colaboramos.
Mm-hmm. Mm-hmm. Hubo suerte. Mm-hmm. Bueno, 630 euros no está nada no mal, está ¿no? Nada de momento mal. Dicen, caído del de Mondel, ¡bum! ¿Eh? Está bien.
Mm-hmm.
¿Cuánta gente asociada tenemos en este momento? Y bueno, también nos acompaña Teresa, que es la asistente social de la Asociación de Esclerosis Múltiple, que no sé si os conocíais, Ana. ¿Conocías?
No, nos hemos conocido fuera.
Sí.
Fíjate. O sea, que hasta ahí llega la voluntad, es decir, no tenías ningún vínculo con esta asociación,
no.
Ni nada. Se planteó por parte de Cadena 100, supongo, tres o cuatro posibilidades y elegiste
sí, normalmente,
la asociación de múltiple.
Yo digo unas y vosotros decís otras y al final, pues...
La digamos, que decidís.
Claro.
Bueno, cuéntanos, Tere.
Vale, os cuento. La entidad cuenta con un total de 359 personas asociadas actualmente, de las cuales 175 están afectadas por esclerosis múltiple o por otra patología neurodegenerativa. Se les hace, bueno, si queréis os cuento un poquito cómo procedemos en la entidad,
claro,
¿vale?
Claro, sí, queremos conocerlo para eso también, es una forma también para
normalmente,
dar difusión a...
las personas se hacen socias pagando una cuota anual y a partir de ahí digamos que ya tienen derecho a acceder a nuestros servicios, ¿de acuerdo? A partir de una valoración inicial completamente gratuita se determina pues un plan terapéutico individual. A raíz de esto ya se establece pues cuáles son las áreas que intervendrían, ¿de acuerdo? Las disciplinas que intervenimos en la entidad somos atención social, neuropsicología, fisioterapia y terapia ocupacional. Uh-huh. Y, bueno, simplemente comentar que consideramos que nuestra labor es bastante importante, de alguna manera pues complementa toda la intervención que es básica y es un pilar fundamental desde los servicios de neurología, ¿de acuerdo? Y al final el objetivo principal es la mejora de calidad de vida de los y las pacientes y mejorar también su autonomía personal.
Tere, ¿y ahora mismo qué necesidades tenéis más acuciantes? ¿Qué es lo que se queda un poquito flojo?
Vale, os comento. Sí que es una realidad y tal vez tiene mucho que ver el tema de la pandemia, ¿vale? Y todo esto, porque quieras que no, pues nos supuso varios meses de cierre, ¿no? Bueno, como a muchísimas entidades, no somos las únicas. Y en estos momentos estamos toda esta plantilla que os he comentado. Sí que es verdad que no estamos a jornada completa, con lo cual también alcanzamos hasta donde alcanzamos. Sí que tenemos una demanda impresionante, tenemos todos los servicios completos, trabajando al 100%, y pues en caso de poder obtener algo más de ingresos, siempre pues la finalidad es ampliar servicios lo máximo posible, porque también pensemos que nuestra entidad es una entidad no lucrativa, con lo cual cualquier ingreso se reinvierte en todos nuestros proyectos que son muy diferentes. Ya no solo hacemos esta intervención interdisciplinar que os he comentado, sino que también tenemos proyectos de ocio, talleres de género y muchísimos otros.
Mm-hmm. Y en este caso con los 630 euros hemos quedado, ¿eh?
Sí.
630 euros, ¿a qué los vais a destinar? ¿Ha dado tiempo a pensarlo o qué necesidad hay?
Sí, seguramente al programa de atención interdisciplinar, concretamente al servicio de fisioterapia.
El servicio
el
servicio de fisioterapia es necesario, ¿verdad?
El servicio de fisioterapia es muy necesario porque además son, lo he dicho antes, son gente muy eficiente que saben muy bien lo que tienen entre manos, porque encima todos sufrimos más o menos las mismas patologías y nos atienden y saben muy bien, porque no somos pacientes, digamos, uno tiene esto, el otro tiene aquello, ¿no? Todos tenemos, digamos, lo mismo y saben muy bien a qué atenerse con nosotros.
¿Desde cuándo estás, Pepe, en la asociación?
En la asociación, yo cuando me diagnosticaron, que digo, el neurólogo pensaba que yo no tenía esclerosis múltiple, pero después de que me hizo tres resonancias y analíticas de todas las maneras, al final se convirtió. Tenía 64 años. Y dice, usted tiene esclerosis múltiple. ¿Y ahora qué? Y ahora la primera vez que lo oía.
Como muchos nos...
Sí. Bueno, yo le dije, mira, es que yo a los 29 años tuve una parálisis facial. Pero entonces fue un enfriamiento. Me dijo un médico en los pueblos, Villavieja, eso, un enfriamiento. No había resonancia, no había nada. Y el neurólogo ya dijo, ya, digamos que aceptó que posiblemente ya entonces ya era esclerosis múltiple. Y a partir de ahí, cuando ya el diagnóstico claro, tengo que saber más de lo que a mí me pasa y puedo hacer. Y me fui a la asociación y francamente lo mejor que yo he hecho después del diagnóstico fue asociarme. El mismo día que me asocié ya me hicieron la valoración, la fisio y la neuropsicóloga, pues lo mismo. Y ya les digo, y lo mejor que yo he hecho en todo este tiempo ha sido asociarme. Soy paciente, sí. todos los martes desde hace este tiempo, todos los martes voy a la asociación.
Ana, ¿no te emociona poder escuchar lo que Pepe nos está contando y que habéis podido contribuir un poquito, colaborar, ayudar a esa calidad de vida que a través de los trabajos de los fisioterapeutas van a tener los asociados de...?
La verdad que sí, que es bonito escuchar lo que dice este señor.
Y es de una manera también con la que se quiere colaborar, ¿no? Sí. Todos los años desde Monten.
Yo soy una persona muy así, entonces estas cosas pues me gustan.
Bueno, pues va a ser la manera y forma. Sigue siendo difícil, ¿no?, de detectar, de diagnosticar.
¿Por qué ha costado tanto, Tere, reconocer esta enfermedad, la esclerosis múltiple?
Bien, yo por mi parte os puedo comentar desde mi experiencia, ¿no?, como trabajadora social. Al fin y al cabo soy, digamos, el primer contacto que tienen los pacientes con la entidad, ¿vale? Hago el servicio de acogida. Sí que es verdad que hay una gran mayoría de pacientes que te comentan que ha pasado un periodo importante de tiempo desde la primera sintomatología hasta que formalmente se confirma un diagnóstico médico. Entonces, bueno, en este lapsus también pensemos que el tema de, bueno, la variabilidad de la sintomatología en la esclerosis múltiple. O sea, los síntomas son tan amplios y tan variados que tal vez a veces es un poco complicado, sobre todo si no son muy fuertes, ¿vale?, por decirlo de alguna manera.
O muy claros, ¿no?
Muy fuertes, ¿no? A veces es un poquito complicado, sí que es verdad, y esperanza a todo el mundo, digamos, pues la efectividad de la medicación actualmente, pues no tiene nada que ver seguramente hoy en día con, conforme comentaba Pepe, ¿no?, de cuando me diagnosticaron, bueno, conforme empezó los síntomas, me dijeron que era un enfriamiento, ¿no?
Sí.
Pues hoy en día, bueno, eso no...
Va un poquito más rápido.
Y luego eso, tema de medicación para formas progresivas, sí que se está comprobando. Bueno, sí que hay medicación, la gente está bastante contenta en este sentido, entonces hay bastante esperanza. Yo sí que quería remarcar mucho, que lo hemos comentado antes fuera también, en terraza, ¿no?, el tema de la importancia de este tipo de entidades como la nuestra, ¿no?, toda esa intervención interdisciplinar que rodea al final al pilar fundamental en este caso, de la neurología. Porque al final, entre todas juntas, lo que conseguimos es una mejora de la calidad de vida y de la independencia de la persona.
Tere, ¿es una enfermedad que ataca a una edad determinada o no?
Sí que es de conocimiento público que sí que hay unas franjas de edad donde suele debutar más habitualmente, alrededor de los 30 años aproximadamente. Y sí que hay muchísimas más mujeres que hombres que la padecen.
Hay más mujeres que hombres.
Sí, pero con diferencias, sí. Se habla de 3,5 mujeres por cada hombre. en los últimos datos que, ¿no?, que hemos podido ver.
Bueno, pues es un, también sirve esta Lotería Solidaria de Navidad de Mondén para conocer un poco más cómo trabajan y cómo son las asociaciones que están ahí siempre a diario y que, bueno, pues no tienen ese foco mediático y que gracias pues a este hecho sí que puede ser, y también esas 630 euros que van a servir para mejorar un poco la calidad de vida de los pacientes. Pepe, ¿está content en Mondent?
Muy content, muy content.
No me va a tocar, porque ha podido tocar de uno per peseta o algo, pero bueno.
Pero siempre me ves, sí. Bueno, yo digo, moltes gràcies i moltes gràcies a Pepe perquè faran més visible la malaltia i l'associació que nosaltres estem. En fi, jo no ho he dit, però al final me van proposar ser de la Junta i no vaig poder negar-me. Jo tinc... Mira.
Quants anys té ara? Això és que li toca una pastilleta. Això és que li toca una pastilleta, segur.
Això serà la dona que serà patint.
Més tasques que l'hora de dinar i així més estàs generant el bollit.
Sí, serà Jessica, la vicepresidenta, que tenia que vindre.
Quants anys té ara, Pepe?
Ara tinc 73 anys.
73 anys, és a dir, fa 10 anys llarg que li han diagnosticat l'esclerosi múltiple. Doncs bé.
Sí, això.
Tere, enhorabona també per la tasca que realitzeu.
Moltes gràcies.
I una salutació molt especial per a totes les persones que patixen l'esclerosi múltiple i que mitjançant aquesta associació pues, estan aconseguint això, tindre millor qualitat de vida i també col·laborar, no?, en la investigació que continue en ells.
Ana, I Ana, pues, enhorabuena i felicidades, perquè sempre esto que parece... Toda piedra hace pared. A mí ese dicho me encanta. Me encanta. 630 euros.
Yo he regalado este año más que nunca.
Mira qué bien.
¿A que sí? Claro. Compraba y iba regalando.
Que está bien.
En vez de las navidades, toma. Una papeleta para ayudar a la esclerosis múltiple y también Mondén, a ver si nos trae suerte.
Claro.
Pero no nos ha traído suerte. ¿Por qué?
Este año no.
Como no, pero no. Y yo ya sé por qué.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque como llevamos mascarillas, Ana dice este año que no toque. Que toque cuando nos quiten las mascarillas, así
para
podemos
la
mostrar
sonrisa,
la sonrisa y así nos damos cuenta que tenemos que ir a Mondén. Claro, es una táctica, de Ana. ¿Algo más que nos quieras destacar, Ana, desde Mondén?
En principio, pues que estoy contenta de que este hombre pueda cuidar los sábados a sus nietos, ¿eh? Porque podemos colaborar un poquito a que tenga un fisio y una como él, otras personas se puedan beneficiar de ello, y que espero poder hacerlo con otras asociaciones durante mucho tiempo, porque a mí no me cuesta nada, a vosotros tampoco.
No. Bueno, yo compro porque compro mucho, pero bueno, no pasa nada, de categoría.
Es un regalo, en lugar de ir al Corte Inglés, pues se compra una papeleta.
Muy bien. O se pueden hacer las dos cosas igual, no pasa nada.
O también,
Todo se puede hacer, todo se puede hacer. Pues feliz día de los enamorados, Pepe.
Claro.
Tere. Gracias por eso. Eso Ana, sería esa llamada.
Ana, muchas gracias por colaborar con Cadena 100 y sobre todo por hacer posible estas sorpresas que llevaban las asociaciones que trabajan a diario por eso, por mejorar la calidad de vida de sus pacientes.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Estamos de lunes.
Vamos a hacer una pausita y porque
hoy
tú has visto ya Lexus. Aún no lo veo.
Que Lexus estaba para subir a Begoña Campos.
Sí, sí.
Pero Begoña Campos ha debido hacer una celebración de San Valentín previa que no está en las mejores condiciones para conducir el Lexus y venir aquí.
Pues
pero en un instante la saludamos porque no perdió detalle de la gala de los Oscars.
De los Goya.
Eso, de los Goya.
Sí, de los Goya. Eso.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Leonauto te invita al circo. Función especial del circo Raluy Legacy para oyentes de COPE. Pasa por tu concesionario Peugeot en Avenida Castellbell 75 de Castelló y pide tus invitaciones gratuitas para vivir el espectáculo del momento. El sábado 19 de febrero a las 19:30 horas en el recinto de ferias y mercados disfrutarás de la función especial Leonauto, tu concesionario Peugeot para Castellón y provincia. Leonauto te invita al circo. Al circo Raluy Legacy. Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel. Las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
Si tu sofá se hunde o tu colchón está acabando con tu espalda, tienes que renovarlos. Top Descans te ofrece las soluciones en descanso que mejor se adaptan a tus necesidades y estilo de vida. Además de asesoramiento personalizado, entrega e instalación gratuita y recogida de tu viejo colchón o sofá. Top Descans. Más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal. Avenida de Francia 6, junto a estación. Topdescans.es.
Se acerca San Valentín y sabemos que ya estás pensando en cómo demostrarle a esa persona lo mucho que le quieres. Pero, ¿qué tal si se lo dices en París? ¿Sí? ¿En París? Del 31 de enero al 14 de febrero, cuenta los corazones que hay en Salera. Participa en la app y gana un viaje a la ciudad del amor junto a esa persona especial. Ve preparando las maletas porque tu próximo destino es París. Salera, muy top.
Jornada solidaria de donación de sang a la Fundació Caixa Rural Villarreal. Dissabte 5 de març, de 9 i mitja del matí a 1 i mitja de la vesprada, dona sang. Per cada donació, pots salvar 3 vides. I a més, per fer-ho, entres al sorteig d'un cap de setmana per a dues persones a Gran Hotel Peñíscola. Jornada solidària de donació de sang. Una iniciativa de COPE amb la col·laboració de Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i la promoció de Fundació Caixa Rural Villarreal, Restaurant Al d'Emilio, Clínica Doctor Rojo, Orenga Finestres i Vidres, Grupo Cano Lopera i Restaurant El Vasco de Villarreal.
El Circo Raluy Legacy llega por primera vez a Castelló para presentar Todo Locura, el espectáculo del momento. Un show lleno de optimismo y humor que te atrapará desde el primer minuto. Hasta el 6 de marzo en el antiguo recinto de ferias y mercados. Compra ahora tus entradas en circoraluy.com. Espectáculo con las más estrictas medidas de seguridad sanitaria.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Oye, Begoña, con este ritmo entiendo yo que has llegado con Lexus, desde luego, pero entiendo yo que en la pasarela de los Goya iban animosos. ¿Cómo iban? Begoña Campos, ¿cómo estamos?
Muy buenas, al fin. ¿Cómo va? ¿Y Raúl, dónde para?
Raúl ahora enseguida viene por aquí, ha salido a respirar un poquito en el jardín tan bonito que tienen aquí en el Real Casino Antiguo de Castellón y enseguida está con nosotras. Pero yo quiero que ahora mismo me comentes qué es lo que más te asombró de la pasarela de los Goya. Mira, ya tengo aquí a Raúl.
El traje rojo ya ese está, era aquí. Horrible.
El traje rojo, ¿lo has visto? Eso eran, bueno, un poco las peores vestidas, ¿vale? Habían looks muy bonitos, entre ellas Paula Echevarría. A mí me gustó mucho Paula Echevarría, que llevaba un vestido en azul noche, espectacular. Uh-huh. Además era un vestido joya, ¿vale? Ella iba soberbia, pues eso, gracias a un diseño azul noche, y con escote de palabras de honor y un gran volante en la cadera, con efecto abanico y una cenefa de glitter, que lo combinó con joyas vintage del páramo y sandalias de Lodi. O sea, estaba para mí una de las mejores.
Es que ella además es muy elegante, ¿no? Es muy guapa esta mujer.
A mí me gusta mucho,
sí,
la verdad.
Sí, sí.
Pues oye, siempre hay veces que te pueden gustar más o menos, pero yo creo que todas, ¿no? Incluso nosotras mismas, no siempre aciertas. Uh-huh. Y también me gustó muchísimo, pero mucho, fue Kate Blanchett, la ganadora del primer premio Goya Internacional de la Academia.
Sí.
Ella apostó por un diseño de Armani Privé, de seda perla, con escote halter y una abertura en el vientre que tenía más de 300 flecos de pedrería bordados. Y la verdad es que iba muy, muy guapa. Y luego Milena Smith, que llevaba un vestido de Balmain realizado a medida, que fue uno de los más comentados de la noche, porque era un diseño en el que no faltaba el tul. Era un tul espectacular, con asimetrías y aberturas al que añadió la joyería de Cartier y sandalias de Acuazurra. O sea,
Espectacular. A mí no me gustó para nada cómo iba Penélope Cruz. Mira que la veo guapa, que siempre va bastante acertada, pero no me gustó nada ese vestido. ¿Tú qué piensas?
A mí tampoco me...
¿Verdad que no?
No, la he visto... Mira que ella siempre acierta, es brutal los estilismos que lleva. Luego no me gustó tampoco el pelo, pero sí. Bueno, a ver, para gustos colores. Pero
efectivamente.
Pero realmente a mí no me gustó. Y luego, por ejemplo, una de las más comentadas, que también ha sido, dicen, la modelo Nieves Álvarez, que dicen que ha sido una de las más elegantes de la noche gracias a su estilista Víctor Blanco, quien eligió un diseño bicolor de Stefan Roland, pero con escote ilusión y una voluminosa falda, pero lo viste, era como un círculo negro que solo le cubría lo que es la parte del pecho.
Sí.
Y luego, a mí, sinceramente, tampoco me gustó, pero bueno.
Lo que dices tú, lo que dices tú. A mí sí que me gustó muchísimo, muchísimo Ángela Molina.
Ángela Molina, mira, ahora mismo la estoy viendo y la verdad que siempre que también sí. Me gusta mucho, 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 sí. Ella llevaba, pues eso, lució un vestido de la colección de crucero 2022 de Dior, compuesto por una falda de flecos y un cuerpo con encaje y pedrería en tonos hueso que resaltaba su esbelta figura, porque la verdad es que está fantástica.
Está fantástica para con la edad que tiene, qué mujer. Y sí. Simpática, lo tiene todo. ¿Y quién más te llamó la atención?
También me gustó mucho Ana Milán, que defendió a la perfección un vestido satinado azul, también marino, con escote nube, y una capa con pedrería metalizada de Alicia Rueda, que lo conjuntó con unos pendientes de Paulette. Uh-huh. Y también estaba muy guapa, muy guapa. Y eso, lo que hablábamos de Penélope Cruz, tú fíjate que sí. iba de Chanel. O sea,
sí,
que,
sí, pero bueno, pero
no, fallar, ¿eh?
Pero no estaba acertada, no estaba acertada.
No,
oye, estamos llegando.
Bordados,
no estaba acertada.
Nos tenemos que ir
por la alfombra roja también, claro, y con
claro
Lexus.
Sí, claro que sí. Gracias, bueno, Begoña.
Un besito.
Muchos besos, Raúl, Antín, oyentes.
¿Dónde te ves dentro de 10 años? Te veas donde te veas, nosotros te llevamos. Deja que nos encarguemos de todo por ti. Lexus Relax. Hasta 10 años de garantía. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Ciudad del Transporte 2.
Ya lo sabes. Yo me las
Marta.